Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar con ustedes en este momento. Estamos aquí. Técnica. Está muteado. Cada uno de ustedes, qué alegría estar con ustedes. Bueno, perdón la falla técnica, aquí tenemos unos temas especiales de esto de la virtualidad. De hecho, yo me encuentro en este momento en el estudio de emisión de Uniminuto Radio, que es el espacio donde habitualmente hemos realizado el programa después del mundo de la pandemia y todo, logramos hacerlo desde las casas. Pero aquí estamos otra vez, retornando a la presencialidad, y en estos retornos estoy aquí y me siento muy feliz de estar otra vez en esta emisión. Hace rato no me sentaba en este lugar a compartir con ustedes, donde normalmente lo hacíamos por radio. Siempre nos sentábamos aquí a hablar con ustedes y ustedes nos escuchaban a través de la radio. Pero ahora estamos conectando cámara, conectando imagen y sonido para que ustedes también a través del stream, a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook o de YouTube, nos puedan ver y nos puedan también escuchar. Así que gracias por estar en la sintonía de este espacio. Nosotros somos El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que de lunes a viernes se emite desde la ciudad de Bogotá para compartir con ustedes diferentes temáticas relacionadas con el mundo de la educación filosófica, el mundo de las ciencias humanas y sociales, los proyectos que tenemos de ciudadanía creativa, los temas de educación y comunicación. Qué alegría de verdad estar con ustedes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Un agradecimiento muy especial a Paola Lava, que está en la parte técnica y ayudándome a manejarlo y a hacer posible esta emisión. Hoy con un tema bien especial, filosofar entre encuentros y coloquios. Lo decía ahora nuestro eslogan y un poco la temática que hemos querido dejar para el programa de hoy. Y este tema lo hemos querido plantear en el marco de unos eventos muy importantes que se realizan en el tema de la educación y la filosofía, y uno de ellos es el coloquio de filosofía y educación que se realiza en la Universidad de Estado de Río de Janeiro y que tiene en la coordinación a Walter Coan, un amigo, una persona de la casa, una persona que queremos mucho, ha estado con nosotros mucho tiempo, con él hemos compartido trabajos, experiencias, nos ayudó en la organización del Congreso Mundial de Filosofía para Niños que hicimos aquí en Bogotá en el 2019. Recuerden que Walter Coan es argentino, adoptado y radicado en este momento en Brasil, está en Río de Janeiro, y es una persona que ha estado durante muchos años interesado en el mundo de la filosofía, en el mundo de la educación, en el mundo de la infancia. Creo que no necesita presentación. Hoy con nosotros Walter Coan, bienvenido a este espacio. Qué alegría tenerlo con nosotros, Walter.
Muchas gracias, Víctor. Una alegría también. Sería más alegría si estuviéramos ahí tocándonos, pero bueno, no está mal que ustedes hayan vuelto y podamos conversar de lo que nos importa en común, de los coloquios.
Así es. Pues Walter, nos hemos estado encontrando con usted durante muchos años, ya realmente perdí la cuenta, pero son tiempos en los que usted mismo nos ha motivado a adentrarnos, a reflexionar, a investigar sobre esta relación entre la filosofía, la infancia. Hemos trabajado con usted muchos proyectos, hemos hecho muchos eventos. ¿Y qué tal si empezamos por ahí, hablando del filosofar y especialmente de esa relación que usted ha establecido del filosofar con la infancia? Yo recuerdo tantas personas, Walter, que nos han dicho, no, pero es que eso de filosofar con la infancia no es posible, ¿cómo así que una filosofía en la infancia o con la infancia o desde la infancia? A propósito de esas preposiciones que usted ha querido analizar mucho. ¿Por qué este interés, Walter, realmente? ¿Y cómo ha sido esa evolución también de esta relación a través de los años? Porque yo sé que cada vez usted desarrolla más investigaciones en esta relación de filosofía e infancia.
Pues gracias por la pregunta, Víctor. Es cierto que uno va felizmente, ¿no? Uno va cambiando, va pensando, va viviendo, va sintiendo, va haciendo experiencias, ejercicios y va viendo las cosas de maneras diferentes y el mundo también va, te va llevando a pensar y a interesarte por cuestiones diferentes. Yo inicié, claro, de la mano de Matthew Lipman, que fue mi director de doctorado, que creó un programa de filosofía para niños, así lo llamaba, con Anne Margaret Sharp. Y al inicio trabajé en Argentina, traduje el programa, lo apliqué durante un tiempo y bueno, me fui dando cuenta cada vez más de sus limitaciones, de sus límites, de sus insuficiencias, de las exigencias de pensar algo más propio, más específico para nuestras realidades. Después también fui viendo que la idea de infancia podía ampliarse, que no era necesario tomarla apenas en su sentido más cronológico, que todo ser humano tiene una infancia más allá de su edad, y que la filosofía también podía abrirse a otras formas que las que pensaba Lipman o las que se suelen pensar en la academia. Entonces se fue haciendo un proyecto mayor, más ambicioso en un sentido más amplio, creo que más interesante también, más democrático, más abierto, más plural.
Walter, ¿qué tal si señalamos algunas de esas, tal vez distancias o no sé si aproximaciones, a veces no son tan distantes las perspectivas y sin embargo usted señala y la propuesta de Lipman tal vez no respondía suficientemente a nuestros contextos, lo ha señalado. ¿Cuáles son esas características de ese más allá? Por lo menos señalen unas dos o tres de lo que no viene usted planteando.
¿Cómo no? Bueno, un problema que nosotros veíamos muy grande es la idea de modelo, que para Lipman es una idea muy importante. Lipman trabaja con la idea de modelos y trabaja con un programa que contiene modelos también, modelos de estudiantes, modelos de profesores. Y entonces nosotros pensamos que había que abrir la textualidad y la metodología del programa, que los profesores, los maestros, las maestras precisaban ocupar un lugar más activo, no apenas de quienes reciben un programa pensado por filósofos o filósofas y lo aplican, sino más bien por quienes piensan y crean su propia manera de relacionarse con la filosofía y con la infancia. Y eso fue tornando necesario trabajar otro sentido de la formación docente, con formas más participativas, más convidativas a una otra relación con la filosofía, no tanto como una docente que trabaja un material de filosofía que un experto prepara, sino más bien como una docente que a partir de su sensibilidad filosófica, con la compañía de quienes pueden trabajar con ella, se atreve a explorar más radicalmente no solo su dimensión filosófica, sino también su dimensión infantil, su infancia. Entonces hemos tratado de llevar este trabajo a muchas escuelas públicas, sobre todo en Brasil, pero también en otros países en los que he trabajado, y también hemos expandido la idea de infancia. No nos conformamos con trabajar con niños y niñas, sino que trabajamos con personas de todas las edades, incluso con los jóvenes y adultos que están en su proceso de alfabetización y recién incorporándose al mundo de las letras, de las palabras, de la escritura y de la lectura. Entonces, son muchas, te menciono algunas.
Bueno, pues ya nos llama la atención algunas de ellas y seguramente, bueno, tendremos más espacios de poder ahondarlas. Sé que en el marco, de hecho, del coloquio en el que hoy queremos también destacar esta entrevista, se van a explorar algunas de ellas y sobre todo esta que usted señala de la experiencia, esa sensibilidad filosófica que tiene un docente o que tienen los facilitadores o las personas que acompañan los procesos. Y es una sensibilidad que ustedes la quieren desarrollar en espacios diferentes a los tradicionales que conocemos como conferencias, como ponencias, y es un espacio que a veces es un soliloquio. Y ustedes ahondan un poco en la experiencia. Sin embargo, para no dejar ir las ideas anteriores, Walter, sería interesante mirar tal vez a propósito de las proximidades y distancias con Lidman y Char, quienes venimos haciendo trabajos de filosofía con niños y para niños, cuando nos soltamos un poco de esos modelos y entramos, por ejemplo, a contextos de marginalidad en los que no es tan fácil seguir un modelo porque las mismas características de las personas demandan otras necesidades y hay que ser muy sensible a ellas y empezamos a construir otra serie de elementos que median la experiencia filosófica. Aún ahí también hay un poco esa pretensión de estimular un pensamiento, de que la persona genere unas prácticas reflexivas críticas. No sé hasta qué punto no sea tan fácil superar lo del modelo. ¿No será que a veces resultamos creando otro, Walter? Por más que querramos soltarnos de ellos, en el fondo hay pretensiones de quien facilita, tenemos una ilusión de que el otro filosofe, ya eso no será no será eso un modelo, por ejemplo.
Si es así como la mencionaste, no creo. Si es solo una pretensión de... Porque el modelo tiene que ver con cómo se hace algo, no tanto con que se lo haga. Entonces, depende cuál es nuestra expectativa en relación a cómo se filosofa o cómo hay que filosofar, o si hay una manera a privilegiar, o si hay modos así más, como se dice, de orden superior en el filosofar. Y nosotros no tenemos nada de en ese sentido. Entonces, por cierto que no es fácil salir de los modelos porque así se nos ha formado y esos son los modos habituales y dominantes. Pero es una cuestión más bien de convencimiento, yo creo, y de práctica, de ejercicio. Tal vez un ejemplo bueno que ayude a pensar eso es la figura de Paulo Freire, para ponerla cerca de Lippmann. Paulo Freire es un pensador que ha sido siempre contrario a los modelos. Y eso no significa que no se lo haya tomado como modelo, también se lo toma como modelo. Pero Paulo Freire dice de todas las formas posibles que él no tiene un método, que no existe un método Paulo Freire. Él dice que en realidad tiene dos cosas que son irrenunciables y que no son modelos, que son la curiosidad y el compromiso político con los oprimidos. La curiosidad es como un principio, como un inicio, como un motor, como lo que nos mueve, lo que nos hace hacer preguntas, cuestiones, lo que nos hace problematizar el mundo. Y el compromiso político con los oprimidos es el sentido. Es un sentido muy ausente en filosofía para niños, en el pensamiento de Lippmann. El compromiso político de Lippmann es muy vago, es muy abstracto, es con un modelo de democracia que no la vemos funcionar. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia notoria. Nuestro trabajo, en ese sentido, se siente mucho más próximo de Paulo Freire que de Lippmann, y nos sentimos que en los lugares en los que habitamos, sobre todo en los contextos de marginalidad que mencionaste, no hay cómo no tener un compromiso político con los oprimidos en el quehacer filosófico. Entonces, si nuestro trabajo no ayuda, no genera condiciones para que quienes están siendo oprimidos, oprimidas, puedan encontrar herramientas para pensar más críticamente la realidad que viven, yo me pregunto, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos?
Walter, en este tipo de realidades, seguramente el soltarnos del modelo, bueno, usted lo ha señalado, nos hace ser mucho más conscientes de las necesidades políticas, sociales, y lo atendemos. Cuando hay contextos educativos, no sé cómo lograrlo. Cuando el contexto educativo institucional privilegia, por ejemplo, unos currículos y hay unos indicadores, una serie de objetivos que se espera desarrollar y además hay que darle una medición. ¿Cómo funciona ese espíritu de la propuesta que usted señala y la manera como lo viene haciendo en esta filosofar con la infancia, la filosofía, la experiencia misma, cuando hay que dialogar con esa serie de patrones, digámoslo así, institucionales?
Es mucho más difícil, es más condicionante, porque todos esos son limitadores y la filosofía sufre mucho cuando se la condiciona. Entonces, No estoy seguro que nuestra propuesta se pueda llevar a cabo en cualquier contexto institucional. Es posible que en algunos no se pueda y haya que reconocer que tenemos nuestros límites. Nosotros trabajamos sobre todo más bien en realidades de escuelas públicas, de periferia, y aunque parezca paradójico, en esos contextos sentimos mayor libertad y sentimos que también... en cierto modo, en Brasil, sobre todo en este momento, hay una política educativa de mucho abandono, de mucho descuido, de mucha desatención. Entonces, en ese sentido, puede ser hasta propicio para la filosofía, porque los condicionamientos son menores y hay una libertad mayor y hay una confianza mayor de los maestros y maestras que están trabajando en condiciones tan difíciles y están siendo tan maltratados y maltratadas, que entonces la filosofía puede ser una compañera, una ayuda.
Bueno, pues a propósito antes de eso, entremos a hablar de cómo en el coloquio se va a privilegiar esa experiencia, además se va a ayudar a los participantes a conocer este tipo de prácticas, a hacer este tipo de prácticas, que son prácticas filosóficas. Estamos hablando de un coloquio que ya tiene más, creo que 10 versiones, Walter me corregirá, ya es una trayectoria, un tiempo importante de ser sí. realizado en Río de Janeiro, ¿sí?
Sí, entonces, es cada dos, es el número 11 y es cada 2 años, o sea que vamos a entrar en los 22 años de hacer coloquio.
Ok, bueno, eso ya es mayoría de edad, eso ya es un tiempo para realmente tener una experiencia, una acumulación de saberes, y seguramente una posibilidad de mayores aprendizajes. Y entonces, Walter, sea usted mismo, hablándonos un poco del coloquio, ¿qué tal si empezamos por el concepto coloquio? Es el nombre que se ha querido destacar. ¿Qué características denota esto?
Coloquio llama a una conversación, ¿no es cierto? Se opone al soliloquio, que es una única voz. Y el coloquio llama a una conversación. Nuestros coloquios nunca han sido así, no es que han sido siempre así, van cambiando. Todos los años la propuesta va cambiando. Como te decía, lo hacemos cada 2 años, pero el lema de la conversación, de dos voces que se encuentran por lo menos, ha estado siempre presente y cada vez hemos ido radicalizando la propuesta. Es un coloquio, primero, hay que decirlo, gratuito, que no es común, infelizmente, en nuestros ambientes universitarios, ni siquiera en las instituciones públicas. Y es un coloquio en el que todas participan del mismo modo, de la misma manera. O sea, no hay los que saben y exponen y los que no saben y van a escuchar. No existen los grandes conferencistas y los humildes
espectadores.
No queremos justamente tampoco que sea un coloquio de performance, de actuación. Y en realidad, para participar del coloquio basta escribir un texto, que es un texto corto, muy corto, de una página, que tiene que tener entre 500 y 1000 palabras, tiene que empezar y terminar con una pregunta, porque nuestra filosofía y nuestra infancia se afirma en una pedagogía de la pregunta. La pregunta para nosotros es lo que inicia y está muy bien cuando termina, porque significa que al fin podemos empezar de nuevo. Y una única referencia bibliográfica, porque asistimos mucho a coloquios en los que la gente... explica, presenta, pone una larga lista de lecturas y de autores, pero no habla mucho y no dice mucho qué piensa y qué dialoga con ellos. Como queremos que sea realmente un diálogo, entonces hay una única referencia, un espacio corto entre 500 y 1000 palabras, una pregunta al inicio y una pregunta al fin. ¿Quién hace eso y manda eso? No importa la edad que tenga, no importa la clase social, no importa el estudio, el género, la raza, la nacionalidad, es bienvenido o bienvenida a participar de las rondas de palabras. Vamos a tener diversas formas de actividad. En las rondas de palabras, la gente se va a sentar a estudiar, se va a juntar para estudiar, cosa que también no hacemos tanto como deberíamos en las universidades. La gente, a partir de sus textos, va a tomar sus textos como objeto de estudio. Es un coloquio para estudiar con otros y otras lo que nos interesa y las preguntas que nos inquietan.
De hecho, ese es el, si no estoy mal, Walter, es como el lema o el tema central. Estudiar, incluso lo colocan con interrogante.
Exacto.
Estudiar.
Estudiar.
Vamos a ir a estudiar, a un coloquio a estudiar. Concepto que seguramente la escuela lo ha acuñado durante muchos años y le ha querido comprometer a ese ejercicio unas prácticas evaluativas, unas prácticas de adquisición de conocimientos. E incluso, Walter, cuando uno se lo habla a un niño, usted va a estudiar, y entonces automáticamente viene ese imaginario, útiles escolares, evaluaciones, un profesor que sabe y uno que no sabe, pero usted con lo que nos está diciendo, nos está hablando de un estudiar en una óptica y una línea completamente distinta. No es eso que entendemos por estudiar.
Exacto, ¿sí? Vamos a pensar eso. El coloquio se propone pensar qué es estudiar, para qué estudiamos, de cuántas formas se puede estudiar, cuál es el sentido hoy de dedicar tiempo, cuál es el tiempo del estudio, cuál es el espacio, qué diferencia hay cuando estudiamos con otros que cuando estudiamos sin otros, qué diferencia hay cuando estudiamos con preguntas, cuando las preguntas guían el estudio. En fin, es un coloquio para estudiar y para pensar en el estudio. Y además de las rondas de palabras, va a haber otras actividades. Otra forma en que las personas se pueden inscribir es enviando lo que llamamos de un ejercicio errante. Un ejercicio errante es la diferencia principal con las rondas de palabras es que no va a haber un mediador o un coordinador de nuestro grupo de estudios, que en el caso de las rondas de palabras va a ser quien modere el estudio, sino que los propios participantes de los ejercicios errantes van a determinar la metodología. Y son errantes porque literalmente van a funcionar errantemente en distintos espacios fuera de la universidad que los van a proponer las personas que hagan la submisión. Entonces, la idea es también abrir un poco la universidad a la comunidad, abrir la comunidad a la universidad y hacer un coloquio más público.
En esa apertura, Walter, que señala usted de las prácticas, en el que habrán personas de diferentes saberes, experiencias, oficios e incluso edades, el no tener un coordinador o el ¿cómo funcionará eso? Es decir, son niños con adultos, con jóvenes, están en un mismo espacio, pero no hay alguien que esté guiando.
No va a haber nadie que guíe. Los ejercicios errantes, en realidad, nosotros, digamos, estamos recibiendo propuestas y las propuestas se reciben hasta el día 8, hasta el próximo domingo. Cuando tengamos todas las propuestas de ejercicios errantes, a las personas que han hecho inscripción en el Congreso en ronda de palabras, las invitaremos a que se inscriban en un ejercicio errante. Entonces, los ejercicios errantes serán elegidos por las personas que ya están inscriptas al coloquio, a una ronda de palabras, y quieren también hacer un ejercicio errante. Entonces, lo que habrá en común es el interés en hacer ese ejercicio. Y confiamos en que a partir de ese interés, claro que nosotros haremos una especie de formación, entre comillas, con los que van a ofrecer los ejercicios errantes y las rondas de palabras, los mediadores. Entonces, nos encontraremos presencial y virtualmente, en el caso que no sea posible, para ir como afinando un poquito el sentido del ejercicio y que cada uno encuentre su manera de hacerlo.
Si nos puede compartir un poco más la página, incluso para que las personas que nos están viendo se animen a participar. Además, que hay que recordar fechas. Ya decíamos, es un coloquio, va a ser en Río de Janeiro, todos pueden participar. Pero no hemos dicho la fecha, Walter, ¿cuándo es esto?
El coloquio es del 7 al 11 de noviembre, es una semana, de lunes a viernes. Requiere una dedicación integral porque también estamos acostumbrados a los coloquios que uno va, lee su trabajo y se va, y no es eso lo que queremos. O sea, si alguien quiere hacer eso, mejor que no venga. Es un coloquio para estudiar. Entonces no es para presentar un trabajo, sumarlo en su currículum y agregar un coloquio internacional a su hoja de vida. Es un coloquio para estudiar, entonces está recomendada en la página. La página está al inicio en portugués, pero aquí tienen, están viendo la página, ¿verdad? Aquí hay un S arriba a la derecha.
Aún no la estamos viendo. Vamos a ver si ahí, ahora sí. Ahí la
Ahí,
estamos
bueno,
viendo, Walter.
buenísimo. Aquí arriba a la izquierda hay un NES que es español, está en portugués y en inglés. Esperamos países, personas de distintos países. No es que no van a venir grandes académicos, van a venir. Hay confirmados conferencistas de Europa, de América, de África. La diferencia es que no van a venir a ofrecer conferencias, van a venir a estudiar, van a venir a participar como todos los otros. Y como todos los otros, se inscriben del mismo modo, con un texto, empieza con una pregunta, termina con una pregunta de 500 a 1000 palabras. Aquí encuentran entonces la fecha del coloquio del 7 al 11 y estamos cerca de la fecha para mandar el trabajo, que es el 8, el domingo. Pero claro, recuerden que es un trabajo de una página, 500 a 1000 palabras, no es algo grandilocuente. Y después del 8 de mayo no habrá cómo participar, porque el coloquio no va a estar abierto a oyentes, a espectadores, solo a los participantes.
Es decir, para participar en el coloquio hay que proponer un trabajo. Y ese trabajo de una página tiene que ser presentado hasta este próximo domingo. ¿Sí?
Aquí está el principal donde se presenta el fundamento, el histórico de los coloquios. Aquí está la propuesta, que es un poco fundamentado y explícito lo que yo les he dicho ahora. Esta es nuestra universidad, este es el Estadio Maracaná que queda frente a la universidad. Y aquí están los modos de participación, las rondas de palabras, los ejercicios errantes que mencionábamos. Y después va a haber plenarias, va a haber interacciones, va a haber rolecinio que llamamos, pero en verdad de lo que se trata es de inscribirse y aquí. En quien esté interesado y pueda hacer, se anota aquí. Y con un correo y una seña, manda esto y luego recibe un mensaje por el que va a poder enviar su trabajo. Así que esperamos a todos que quieran estudiar a que se vengan a Río de Janeiro en noviembre.
Bueno, ya tenemos plan para Río de Janeiro en noviembre. Vamos a ver si podemos compartir en el chat de nuestras redes sociales. Nos están viendo a través del Facebook de Uniminuto Radio, a través del Facebook de Marfil Educación Filosófica, a través de YouTube de Marfil Educación Filosófica y de Uniminuto Radio. Damos un saludo a los que nos siguen por stream, de estas formas especiales para vernos. Por ahí está nuestro amigo Iñaki, uno de nuestros fieles seguidores. Qué alegría estar escuchándonos en Cataluña y ahí está nuestro amigo Iñaki. Vamos a ver si logramos compartir ahí el link para que ustedes puedan entrar a la página del Coloquio Internacional de Filosofía y Educación que se realizará del 7 al 11 de noviembre de 2022 en Río de Janeiro con la coordinación de Walter Coan. Un espacio para pensar, y en este caso sobre todo para estudiar, un espacio para estudiar. Nos vamos para arriba a estudiar desde unas formas distintas en las que no hay una persona que sabe, otros que no saben, sino que ahí es un encuentro, una experiencia para encontrarnos y para a partir de ella generar unos movimientos importantes del saber. Walter, de verdad que nos motiva, nos deja muchas inquietudes. A mí me queda una y con ella quisiera cerrar este espacio porque sé que usted tiene más actividades. Un espacio como este para estudiar, en el cual nos liberamos un poco de estas estructuras. Un poco dogmáticas, muchas veces heteroestructuradas, en las cuales las personas están casi inducidas a pensar de un tipo de a pensar de una forma especial, a pensar y a estructurar sus pensamientos de una forma especial. Quisiera con eso terminar preguntándole, en el fondo, la filosofía y las prácticas filosóficas en general, ya no solo filosofía para niños, sino las prácticas filosóficas, ¿será que si logran liberarse de esas pretensiones, sobre todo cuando, por ejemplo, cojo un recurso, la pregunta? Queremos que las personas pregunten y pregunten filosóficamente. Eso ya no será no sé, una estructura que se transfiere, que muchas veces se puede disfrazar, se puede hacer más suave, más llevadera, pero en el fondo se impone y se espera que el otro, con esa estructura, formule la pregunta, la haga así, porque es filosófica.
Pues filosófica ha dicho usted. Nosotros hemos dicho que sea una pregunta filosófica. Se lo agregó usted, Víctor, porque nosotros dijimos que comience y termine con una pregunta. Puede ser cualquier pregunta. Y de hecho es una cuestión muy interesante, si las preguntas son filosóficas o dónde está la filosofía. Yo no creo que la filosofía esté en las preguntas. A lo sumo puede estar en una relación con las preguntas. Pero nosotros lo que queremos es que las personas pregunten. Si eso es pedir mucho, pues estamos pidiendo mucho. Pero nos parece que confiamos en que el mundo tiene la oportunidad de ser un poco más justo, más interesante, más lindo, más amoroso, cuando las personas se preguntan y se preguntan juntas, que cuando escuchan a los que saben y solo tienen la oportunidad de preguntar al final para ver si entendieron bien lo que el supuestamente sabe piensa que ellas tienen que saber. Entonces, sí. A quien confía como nosotros en las preguntas, pues que se sienta invitado. Ojalá que tú mismo, Víctor, puedas venir. Y les mando un gran abrazo.
Pues Walter, además de la confianza que tenemos en la pregunta, yo tengo que decir al aire, tenemos una confianza en Walter Cobán. Gracias por lo que usted hace, porque confiamos en esa profundidad, en esa rigurosidad de su trabajo, en la seriedad de lo que hace. Y ya son muchos años en este coloquio. Es decir, no estamos hablando de un evento recién inventado, que también, si fuera recién inventado, no significaría que no sea profundo y fuerte. Pero realmente, de verdad, gracias por esta invitación. Doy un saludo en este momento a Teresa de la Garza, que nos está enviando un saludo también a través de Facebook.
Un abrazo a Teresa, claro. Un abrazo, ahí, Teresa. Abrazo grande.
Ahí está. Felicidades. Una propuesta maravillosa, nos dice Tere. Y bueno, pues nos queda motivadísimos, Walter, para irnos para Río. Vamos a ver si nos logramos ver. Nos hace falta el apretón y el abrazo. Gracias y éxitos en ese evento. Estaremos muy pendientes entonces para que en este domingo podamos enviar las propuestas antes del domingo. Tenemos hasta el domingo. ¿Vale?
Exacto. Muchas gracias y hasta pronto. Ojalá nos encontremos por aquí.
Claro que sí. Abrazo desde Bogotá para Walter Cobán, que estuvo con nosotros en este espacio del Puente. Bueno, pues continuamos en el Puente. Walter, aquí seguimos con más invitados y a ustedes de verdad les agradezco que estén en la sintonía de este espacio, que de lunes a viernes emite desde Bogotá, Colombia, desde los estudios, en este caso, de Uniminuto Radio, una emisora universitaria con sede en el barrio Minuto de Dios de Uniminuto. Y nosotros estamos aquí también compartiendo más espacios, más eventos. Hoy el tema de nuestro programa, como lo leían ustedes, filosofar entre coloquios y encuentros. Y entre coloquios y encuentros, pues tenemos otro evento justamente que se realizará en Colombia y que lo organiza el Colegio Los Samanes. Y se trata del primer encuentro samanista de experiencias filosóficas en la educación. Y aquí estamos con algunos de sus organizadores y quise justamente invitarlos en el programa de hoy, pues para que en el marco de lo que venimos hablando con Walter podamos también conocer lo que ellos hacen y cómo han venido además organizando este espacio. Empecemos con uno de los organizadores de este trabajo y es Carlos Viana. Carlos, uno de los docentes organizadores, profesor del Colegio Los Samanes, ubicado en Ibagué, Colombia. Profesor, bienvenido al Puente. Qué alegría tenerlo con nosotros.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, de lo que se trata este evento sería de hacer como un encuentro de filosofía, como tú lo nombras, acá en la sede de Los Samanes, y que también sea de manera virtual a diferentes universidades y cualquier espacio filosófico que podamos abordar, ¿no? Por esta importancia, como decían antes, de encontrarnos, ¿no? De poder compartir un poco esas preguntas y esas cuestiones que surgen en el aula y para nosotros mismos también como personas, y empezar como a abrir espacios y a descubrir que la filosofía no debe quedar en el aula, sino que es parte de la cotidianidad del ser humano. Esa importancia que de pronto se ha visto un poco opacada y que paradójicamente en la pandemia de pronto resurge con estas grandes preguntas, ¿no? Entonces, eso es un gran motivo para este primer encuentro, ¿no? Con el profesor Cristian, que tengo por acá a mi lado.
Vamos a saludar entonces al profesor Cristian. No sé si está en otro dispositivo, pero aquí no lo vemos conectado. Cristian, quien estuvo en contacto con nosotros, ha estado muy pendiente de la organización y queremos conocer también a Cristian Castelblanco, uno de los organizadores del evento. Profesor Cristian, bienvenido. Profesor Cristian, ¿me escucha?
Hola, hola, Víctor, ¿cómo estás?
Compartiéndole los audífonos. Profesor Cristian, bienvenido al Puente, qué alegría tenerlo con nosotros. Otro de los organizadores de este espacio del Colegio Los Amanes.
Hola, Víctor, muy...
Adelante.
Muy buenos días a usted, muy buenos días a toda la audiencia. Realmente, primero que todo, es un poco apasionante estar en este espacio y más sabiendo que seguimos después de Walter Cohen, que es un gran referente para lo que es el desarrollo de la filosofía para niños en el contexto de América Latina. Entonces, en ese sentido, nosotros como los docentes de nuestra institución, lo que queremos es tener un encuentro que sea fructífero, que sea de saberes, de aprendizajes, de conocimientos en torno a lo que es el pensamiento filosófico y todo lo abarcador que esto implica en sí. Queremos invitar a todas las instituciones del país que quieran participar este 4 de agosto en un espacio en el que democráticamente queremos que florezca el saber, florezca la comprensión, la investigación, las preguntas que son tan enriquecedoras para el aprendizaje humano y para permitir que no esté tan cerrado el espacio, vamos a usar las dos metodologías, tanto la presencial como la virtual, para que pues las personas que de pronto no puedan venir presencialmente pues puedan asistir de manera virtual. Sería eso así a grandes rasgos lo que queríamos compartir.
Perfecto. Profesor Cristian y profesor Carlos, primero felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que como lo decíamos también con Walter, el propiciar escenarios en los cuales las personas logren estudiar, también en términos de lo que ustedes vienen proponiendo, logren pensar, generar reflexiones filosóficas, ahondar en el sentido del pensamiento y sobre todo en la práctica misma del pensar. Ustedes señalan un poco el carácter del pensamiento crítico, e incluso muy conectados con la propuesta de filosofía para niños. Qué bueno que puedan abrir esos espacios. Así que primero felicitarlos. En segundo lugar, quisiéramos que nos contextualizaran un poco más, porque ustedes están en otra ciudad de Colombia que se llama Ibagué. Algunos la conocen como la capital musical de Colombia. Y en esta ciudad está el Colegio Los Amanes. Entonces sería muy importante podernos contextualizar del colegio y contextualizar de la ciudad. Háblenos un poco del colegio como tal y en el marco de este departamento del Tolima, para después ya dar más características técnicas de cómo podemos participar en este evento.
Listo, vale, Víctor. El Colegio Los Amanes pues ya lleva más de dos décadas de existencia y es un colegio que desde sus inicios le ha apostado a la filosofía como un espacio importante en el aprendizaje humano de los estudiantes y que pues desde el grado segundo de primaria hasta el grado 11 de bachillerato le apuesta a la filosofía dentro del currículo. Claro, esto ha sido un poco dificultoso, a veces retador, pero fructífero continuamente para nosotros como los docentes que abanderamos esta asignatura. Hacia grandes rasgos tiene un enfoque humanístico en el que busca pues que los estudiantes se formen ampliamente en lo que significa ser ciudadano y asimismo pues la ciudad de Ibagué creemos que todavía está un poco cerrada en ser abanderada en cuanto a lo que es la filosofía en la enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas. Todavía nos falta mucho, por lo menos lo que está haciendo en Boyacá, lo que se hace en Bogotá, en Medellín, que son ciudades que ya le han apostado a la filosofía en las aulas. Pues nosotros todavía estamos un poco cortos de ello. Somos de los pocos colegios, aproximadamente 2-3 colegios que empiezan desde primaria a ofrecer la filosofía dentro de sus planes de estudio. Entonces, pues queremos de esta forma estratégicamente pues invitar a las instituciones educativas que de pronto todavía lo ven con escepticismo, el aprendizaje de la filosofía desde primaria, pues a que vean lo fructífero que es, lo enriquecedor que puede ser para los estudiantes este proceso que realmente es muy apasionante y muy bello.
Sí, de hecho, en muchos espacios, muchos de los profesores hacen filosofía en sus aulas sin saberlo, ¿no? Entonces sería como que se dieran cuenta de qué es lo que se hace con los diferentes cuestionamientos, con esa democracia de la que habla Cristian en la educación, y el Colegio de los Samanes lleva un proceso bastante interesante en esto, seguramente uno de los pioneros en estas cuestiones en la ciudad. Como decía Cristian, lleva pues su currículo desde segundo hasta 11 trabajando filosofía para niños y posteriormente una filosofía tal vez un poco más formal. Hay diferentes actividades también que pues aún no hemos abierto, que son previas en nuestro ejercicio, que son un ejercicio de ponencias con los chicos, de construcción, de pensamiento, de compartir con otras instituciones también. Y pues sería esa la gran invitación, ¿no? Que vengan, si es posible, a la ciudad. Los invitamos a nuestro colegio. De no ser así, está abierta la posibilidad de que lo hagamos de manera virtual. La idea es encontrarnos, ¿no? Precisamente, y charlar de filosofía y cuáles son estas experiencias que tenemos en la educación y compartirlas para que entre todos podamos crecer, ¿no? Esa es la idea general de nuestro evento.
Otro pequeño elemento que de pronto Víctor no ha mencionado, pero que nosotros ya le hicimos la invitación a él, y es que pues Víctor, queremos que sea uno de nuestros invitados para que le dé apertura a este evento. Pues creo que ha sido un gran referente en filosofía para niños en el contexto colombiano, y pues qué mejor que tú para que puedas asistir y le des la apertura a nuestro evento. Creo que pues los oyentes de este programa sabrán que pues la filosofía realmente en un ámbito de creatividad, en un ámbito de pensamiento, de convivencia, del cuidado de sí, como le decía Matthew Lidman, pues es realmente una apuesta más que, digámoslo así, más que obligatoria por un tema como de egos filosóficos, es como una necesidad de las problemáticas que actualmente alberga el mundo, y creo que en el transcurrir de la historia humana la filosofía siempre ha estado ahí, siempre tiene que estar ahí, y pues las escuelas no pueden ser, no le pueden dar la espalda, justamente porque la misma razón de ser, el mismo constructo de la escuela yace del proceso filosófico. Y pues nosotros le abrimos las puertas a la filosofía como una aventura del pensar, y pues esperamos que muchas instituciones y personas pues quieran participar. Asimismo, agregamos un pequeño elemento, y es que no está cerrado solamente para instituciones educativas de colegios públicos y privados, también le hacemos la invitación a docentes, universitarios, investigadores y comunidad en general que quiera participar. Creo que ahorita Walter Juan lo decía, es un encuentro, y ampliemos lo que es la visión de infancia. Entonces, de esta forma no queremos cerrarlo como a pensarnos en temas del niño, sino una infancia como filosóficamente se aborda, que no tiene edad, no tiene tiempo cronológico.
Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos entonces hoy una invitación muy especial desde el Colegio Los Samanes en la ciudad de Ibagué, Colombia. Nos invitan a este interesante encuentro, un encuentro para filosofar, un encuentro para explorar sobre algunas temáticas relacionadas con la filosofía. Ellos han querido además destacar, y eso me llama la atención, Carlos y Cristian, y es esa relación que tiene lo filosófico también con el medio ambiente, con la ciudadanía, con la participación política, además con la educación, por supuesto, el arte, la literatura, la educación religiosa. Esos elementos relacionales me llaman mucho la atención, porque nos hacen pensar en una filosofía que en el mundo académico no solo se encasilla hacia una serie de saberes, a veces muy desde la erudición, muy, muy, muy aislados, como en esa torre de marfil que gráficamente en algunas ocasiones se enuncia, sino que aquí es una filosofía que se relaciona y que nos podría ayudar a pensar las situaciones, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo exploramos la dimensión trascendente, como es lo religioso, o cómo podemos explorarla desde el mundo del arte y la literatura. Así que qué bien que tengan esas mesas, y que además personas de estos saberes puedan proponer algunas de sus iniciativas.
Creo que lo que tú mencionas, yo creo que es que la filosofía ni siquiera es una relación, porque es que la filosofía está es ahí, ¿sí? No es como un objeto que se relaciona con otros separados, sino que está ahí incrustada en todos los saberes, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros lo hacemos de lo que es realmente la filosofía, no como una asignatura que habla de la historia filosófica o de la historia de los pensadores filosóficos, sino más bien cómo problematizamos diversos temas filosóficamente, cómo nos los preguntamos, cómo nos lo cuestionamos, cómo nos pensamos filosóficamente esos temas. Y justamente creo que los ejes temáticos para las personas que nos están oyendo, pues está la ética ambiental, está la ciudadanía y participación política, está la filosofía en la educación, está la ética, literatura y arte, está la filosofía y la educación religiosa, que creo que son puntos generales que nos permiten dar una abarcar de una manera amplia todo lo que significa el pensar, todo lo que significa los conocimientos desde una perspectiva filosófica. Claramente ahí hacemos una mirada general, nos faltan algunos temas, pero también hacemos la invitación que los que de pronto quieran participar y consideren que alguna de sus propuestas no encaja acá, pues que nos la envíe y ahí miramos para que justamente nos enriquezcamos más con otros saberes que necesariamente tienen ahí filosofía adentro.
Me escucho. Profe Carlos, y recuérdenos la fecha del evento, por favor, y recuérdenos también la manera, algún correo, algún contacto de las personas que están interesadas en participar, alguna página, donde podrían encontrar información.
Listo, vale. Voy a anotar el correo ahí en el mensajito, ¿vale? Para ahí les llega a la audiencia. Entonces, vamos a anotar el correito en el que pueden solicitar mayor información. Y asimismo, pues nosotros, como tal, a los colegios que ya conocemos, que ya hemos tenido contactos, les haremos la respectiva invitación ya de manera formal. Y pues no queda más que agradecerte a ti, a la audiencia, y pues esperamos que este no sea ni el primero en nuestra institución, ni en la ciudad, el último, y que pues los demás instituciones, los demás colegios, universidades, le apuesten realmente al pensamiento filosófico que enriquece el desarrollo humano.
Muy bien. Sí, el correo que nos pueden escribir es cristiancastelblanco@colegiodelosamanes.edu.co. Ahí de pronto se nos fue una S de más.
Sí, que
entonces sería sin esa S. Ahí se pueden dirigir, pueden averiguar todo lo que sea necesario para su participación, tanto virtual como presencial. Y la idea es que la mayor posibilidad que tengan de participar, pues se haga. Si es presencial, muchísimo mejor. Si no de manera virtual, pues bienvenidos también, ¿no? Esa es como nuestra invitación en este espacio.
Todos los oyentes están cordialmente invitados a este evento. Yo agradezco también la invitación que públicamente han querido hacerme. Yo encantadísimo de poder aportar y poder participar. Así que ahí estaremos en la ciudad de Ibagué, Colombia. Gracias a todos por estar muy pendientes. Hoy estamos filosofando o hablando del filosofar entre coloquios y encuentros, espacios que se vienen haciendo, uno en Río de Janeiro y otro en la ciudad de Ibagué, en Colombia, espacios en los cuales podemos compartir con otros, encontrarnos para generar reflexión filosófica, para ahondar o para pensar, o como es el caso de Río, encontrarnos para estudiar. Pues chicos, de verdad, profesores, gracias. También un saludo para el profe Robin Redes y también para Edwin Cleves, quienes nos enviaron un saludo, para nuestra profesora y querida amiga Teresa de la Garza desde México, que nos está saludando y nos envía felicidades. Para todos ustedes oyentes, recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes. Profesores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Puente.
Vale, muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación y por el espacio.
Muy bien, bueno, pues de esta forma llegamos al final de este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Gracias a Paola Alaba, que en la parte técnica estuvo controlando y estuvo ayudándonos, a los estudios de Uniminuto Radio por hacer posible que lleguemos a la audiencia de los 14:30 y a través de los canales de YouTube y de Facebook. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Buen día.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.